Pues hoy volvemos a recibir a nuestro compañero en las labores del funcionariado del Ayuntamiento de Laredo, porque trabaja en el Archivo Municipal, que no es archivo histórico, pero sí, sí que lo es un poco, porque él es licenciado en Historia, es doctor en Historia, y se dedica mucho a investigar la historia de nuestro pueblo, de Laredo, y los hechos antiguos y las cosas que han llegado hasta el presente. Estoy hablando de Baldomero, Brígido, Gaviola, Mary, que hoy nos vuelve a acompañar. Buenos días, Mary, bienvenido.
Buenos días, Noé, y buenos días a todos los radioyentes de Radio Laredo.
Uh-huh. Bueno, vamos a por el programa 32, desde que comenzáramos esta serie, allá por enero de... No, en este caso en enero, sí, de 2017. Y aquí estamos, unos cuantos años después, afortunadamente, que no faltemos, Mary. Bueno, pues venga.
Ojalá. Hoy lo que os venía a hablar es un poco de cómo sacaba el máximo partido a la red hídrica a lo largo de su historia la Villa de Laredo. Es decir, todo lo que suponía las fuentes y la obra pública en torno a esto, al agua.
Fuente de vida, aunque no lo valoramos, ni lo apreciamos, ni lo hemos cuidado casi nunca, ¿no?
Así mismo.
Bueno, cuando aquello seguro que se valoraba mucho más una fuente.
Últimamente menos, entonces sí, últimamente mucho menos.
Ahora solo nos damos cuenta cuando cortan el grifo y no nos llega agua a casa. Decimos, ¿sí esto cómo va, no? Pero el resto del tiempo no nos preocupa. Pero cuando aquello era muy importante.
Era vital, vital para...
Los pueblos...
Para los pueblos y para evitar los contagios.
Los pueblos siempre... ¿Por qué están los pueblos al lado de los ríos?
Hombre, el Éufrates y el Tigre, recuerda sí. Las antiguas civilizaciones, siempre en el río, por ellos se mataban.
Eso significa, ¿no? Mesopotamia, ¿no? Que significa que está entre dos ríos, ¿no?
Sí, exactamente.
Venga, vamos allá.
Pues Laredo, a lo largo de la historia, siempre intentó sacar el máximo partido al aprovechamiento de la red hídrica. La red hídrica recorría el término municipal por filtración de las aguas gracias a la permeabilidad de las rocas que tenemos, principalmente areniscas y calizas, abundantes en nuestra zona geográfica. Las filtraciones de agua se distribuían tanto desde la costa hasta el río Barrio, que comprendía la Puebla Vieja de Laredo, en su zona norte, como también todo el agua proveniente del valle de la zona de Valverde y Río y Sierra de la Vida, que baja hacia Lobín, conformando el río Barrio, o de Barro o Barrón, como aparece en su historia, y que atraviesa el centro de Puebla Vieja y también desde la zona del Pedregal. De ahí se recogieron las primeras fuentes. ¿Cuáles son las dos fuentes más antiguas de las que tenemos conocimiento en Laredo? Pues tenemos la Fuente de los Moros, y que estaba justo en la zona de San Martín, y tenemos también la zona de Barrieta, del monasterio de Barrieta, donde ya en el siglo XV hablaba de que tenía una buena fuente con muy buena agua y alberque. Alberque, que es la alberca, que sería como una especie de recinto de estanque. A lo largo de nuestra historia, las fuentes provenían originalmente del uso del pilón, que era la caída del agua, que los pueblos hacían referencia a la pila grande donde antiguamente acostumbraban las mujeres a recoger el agua para las casas y para el lavado de sus ropas y enseres, además también de servir de abrevadero para los animales. Por eso las mujeres bajaban al pilón a lavar sus ropas y atender a los animales históricamente. Las fuentes en Laredo se ubicaban en principio en los lugares primordiales de la vida urbana, en las plazas públicas y en las zonas céntricas para el servicio tanto de personas como de animales. Era un centro y lugar como de encuentro y reunión que propiciaban las relaciones sociales de la población. La relación de estas fuentes públicas era uno de los objetivos que se marcó el gobierno de Laredo y el concejo de Laredo, empeñados en fomentar el bien común. Más en unos siglos donde la escasez de agua en verano provocaba graves problemas de higiene y salubridad de la villa. Todos los contagios que había de viruela, de peste, pues en épocas que había poca agua, pues se daban muchísimo más, precisamente por esta falta de higiene. Uh-huh. Y como decía, la fuente más antigua que tenemos en la Villa de Laredo es la conocida por la Fuente de los Moros. Es un pozo, venía de un pozo de un arroyo que estaba al sur de la ermita San Martín, un poco más al sur, y lo que es la bajada actualmente de San Martín quedaba a la carretera general. Y claro, haríamos una pregunta a nuestros radioyentes. ¿Cuántos años creen que ustedes tienen la Fuente de los Moros? Pues la fuente de los moros tiene prácticamente, no, sin prácticamente, utilizándose hace más de 1000 años, porque ya en 1068, como todos saben, en concreto la escritura 10 del cartulario, perdón, la escritura 11 del cartulario de Puerto, titulado Donatio Regula del Aredo, del Areto, ahí nos dicen claramente que, y lo digo en latín, similiter ad illa fonte de San Martini. Ya habla de la fuente de San Martini, que está in illa terra, que es propia de illo arroyo, que es propia la tierra del arroyo. Es decir, que ya en la época que dona el rey ciertos privilegios a la Villa de Santoña de esta ermita, nos habla de que la ermita tiene su fuente y está dentro de la tierra donde pasa su arroyo. Además de esta antigüedad ya demostrada científicamente por este documento que estoy hablando, el topónimo de Fuente de los Moros ya nos indica la antigüedad de la misma, pudiendo remontar su antigüedad, obviamente, a los tiempos árabes. Se llama de los moros porque son los moros que, como sabemos, ya invaden el país a partir del siglo VIII. Es decir, que la documentación anterior a la invasión ya habla de esta fuente y después de la invasión, pues efectivamente, también nos hablamos de esta fuente. ¿Esta fuente qué provocó? Pues que desde tiempo inmemorial, desde el siglo XIX principalmente, hubo una serie de problemas porque era una fuente utilizada del pueblo desde el siglo XI o probablemente anteriormente. Esta fuente luego fue comprada por un tal Antonio María Álvarez de Toledo, que era vecino de Villafranca del Bierzo, y este se lo vende al alcalde de Laredo, que era don Ramón de Herrada. ¿Qué pasa? Que el alcalde de Laredo, Ramón de Herrada, lo que hace es cerrar el acceso a esta fuente con grandes problemas y graves disturbios en Laredo. En concreto, mandan investigar, la Corporación Municipal mandan investigar los antecedentes de esta fuente, y así en agosto de 1841 la corporación se queja que debido a los calores de la estación había un clamor por falta de aguas provenientes del Hortesín en esta época y porque había varios sumideros por donde se perdía agua. Debido a esta falsa escasez, lo que hicieron fue recurrir a la fuente llamada de los Moros, propia del pueblo, que es la más abundante, a las cuales querían poner unas arcas y unas cañerías para que el pueblo se surtiere en el mercado, que era en la zona del Niágara, o en la callejilla de esta villa, por cuyo punto vertía antes. ¿Qué pasó? Que el Antonio María Álvarez de Toledo, en 13 de septiembre de 1841, resistiendo la colocación que había hecho el ayuntamiento de poner una llave y una cerradura, cierra la puerta, con lo cual tienen un conflicto que se diluye, o se dirime, perdón, judicialmente, donde la justicia da razón al Ayuntamiento de Laredo por la posesión inmemorial. A pesar de eso, el Ayuntamiento en 1861 sigue reiterando que 20 años después, que la fuente conocida con el nombre de los Moros pertenece al pueblo en propiedad, de la que desde tiempo inmemorial se ha surtido de agua cuando lo ha necesitado, y debe continuar haciéndolo a pesar del don Ramón de Herrada, alcalde, a quien se le solicita que entregue la llave de la cerradura, y que si lo que no es de esperar es se negase a ello, en las presentes circunstancias que tanto carece el pueblo de agua, se consulte lo que ya haya de practicarse para integrarse nuevamente en la posesión de la fuente. Es decir, que hagan todas las gestiones oportunas para la fuente. A veces llegaban acuerdos y pagaba un dinero porque había un pozo con su, o un arca que luego daba un pozo con su caldero, y pagaban, pues, no sé, un maravedí, o pagarían perras por poder la utilización. El problema es que fue bastante grave los disturbios y sí que hubo manifestaciones delante del Ayuntamiento de Laredo. Pero claro, estamos hablando de una fuente, pero habría que comentar las fuentes que había en Laredo. No había solo una fuente. En el siglo XVI el ayuntamiento y el corregimiento se volcaron en la realización de obra pública. Tal es así que durante el siglo XVI la villa contaba, según estudiamos en la documentación del Archivo Histórico Provincial, con 6 fuentes principales en lo que es el recinto de la Puebla Vieja y el Arrabal de Laredo, y varias externas, como serían extramuros de la villa, como sería la fuente del cementerio, las 2 fuentes de Fonseca, que es subiendo a la atalaya hacia la mar detrás del cementerio a mano derecha, y la de Barrieta. O sea que teníamos cementerio, 2 de Fonseca y Barrieta. Fonseca, que el topónimo viene de Fuente Seca, donde todavía existen pozos ahí arriba. Eximiendo estas que acabo de decir, existían seis fuentes históricas, que eran la fuente de la Plaza de la Villa, también conocida como la fuente de la Casa del Concejo o Fuente Vieja, que era la que estaba delante del Ayuntamiento Antiguo. La fuente de la Puerta de la Blanca, justo al pasar la Puerta de la Blanca, o al llegar, depende de cómo se mire de los dos lados, ahí existía una fuente. También estaba la fuente de la Rúa Mayor, que esa la hemos conocido casi todos,
sí,
de niños.
La subida de la Cuesta del Infierno, ¿no?
Exactamente, un poco más arriba. Que estaba en la subida, ahí es donde ha quedado el aparato, pero estaba justo, cuando yo la he conocido, en la plaza enfrente de los dos bares que estaban, ahí mismo, en la mitad de la plaza. Se conservan fotografías de ella todavía. Además de la fuente de la Rúa Mayor, tenemos la fuente de las Pilas de Pescado, junto a la puerta de la Villa de Laredo. Es decir, junto a la puerta de la villa, hacia donde está Las Vegas, ahí estaba en la zona de las Pilas de Pescado, porque ahí se vendía el por mayor, el pescado, cuando venían de la mar. Y entonces había una pila ahí,
una fuente.
Y luego teníamos la fuente de los Cordoneros, en el Arrabal. Esa zona, cuando se entablilla todo lo que es el río Barrio, habla, al pasar a la zona nueva, cuando se hace la puerta de San Marcial, del barrio de las Fuentes. Y eso lo hemos podido cotejar directamente, porque cuando hemos visto el plito de Barrieta, sabíamos que había un lavadero ahí, y he tenido la suerte de entrar recientemente, y se ve cómo baja todo el agua todavía de la parte alta, y 600 años después tenemos la misma fuente ubicada ahí, ya como en desuso, pero sigue el propio lavadero. La fuente de la plaza se abastecía con el agua que había canalizado desde el Hortesín, desde la zona subiendo el Rebellón hacia arriba, ahí estaban las huertas de Hortesín. La de la iglesia, la de la Blanca y la de la Rúa Mayor se abastecían del agua que bajaba de la zona de la parte alta de la Puebla Vieja de la Atalaya hacia abajo. Y la de los Cordoneros, así como la de las Pilas de Pescado, el agua que bajaba desde el Alto del Pedregal y del río Villota. En un interrogatorio realizado al procurador general del Concejo Laredo, Martín Sánchez de Villota, solicitaba a los reyes un repartimiento para arreglar las mismas, porque ya los caños de madera estaban obstruidos y muchísimas veces en época de sequía no funcionaban, con lo cual le conceden 200.000 maravedís precisamente para ello. Y además este hombre dice que con la visita a la reina Isabel, que todos sabemos que se celebró en el año 1496, se constató la problemática del agua en la villa, ya que cuando llegaron las reinas apenas había agua, y la poca que había, dice el propio Martín Sánchez, el poco agua que había era muy turbia y muy sucia, por lo que muchísima gente enfermaba. Y hablando de las fuentes, pues no me puedo olvidar de los oficios de las mujeres y de los varones, porque en torno a las fuentes se creaban una serie de oficios. Los oficios relacionados con las fuentes y con el transporte de agua habitualmente dejaban sin mencionar a las mujeres. Mujeres que eran las encargadas del acarreo de los cántaros con agua a las casas para cubrir las necesidades de toda su familia o con la limpieza de la ropa. Las conocidas en Castilla como aguadores y lavanderas. Estas mujeres pues se dedicaban en Laredo a coger el agua en la zona de la Fuente de la Cordera o la Torre de los Cachupines, junto a la Plaza del Pescado. La herrada, palabra ya en desuso, era un cubo de madera que llevaban las mujeres.
Un cubo de madera.
Con grandes aros de hierro de latón, más ancho por la parte base de la boca, que llevaban las mozas a la cabeza para surtir de agua a sus familias. En principio eran de ese material. Los oficios de los varones venían claramente especificados en la documentación histórica que hemos analizado como maestro de caños, maestro de fuentes, los herreros y plateros que aderezaban las fuentes. El mismo día 4 de diciembre de 1514, el concejo mandaron que ninguna persona, ni vecino ni extraño, no se ha usado de lavar ropa ni otra cosa alguna dentro del pilar de la fuente, ni de noche ni de día.
Claro.
Y cualquier persona que dentro de dicho pilar lavar alrededor del dicho pilar a tres brazas de noche, pague 20 maravedís y que la vara del día la mitad, que sean 10 maravedís. Es decir, que las fuentes que en teoría eran para el uso público, para el agua, que todos estos oficios que acabo de decir se encargaban de arreglarla y de tenerla en condiciones, lo que no se podía permitir es que se lavaba. Y muchísima gente
claro.
se dedicaba a lavar, como pasaba en la zona de Estibaos, donde hemos hablado que estaba lo de San Francisco de Barrieta, cuando se trasladan los frailes aquí, donde dice que había un arroyo donde en invierno van a lavar las mozas y las mujeres, y que en el verano bajan seco y sus ropas de lino y tal les conviene para sus casas, y están descalzas y se suben la ropa hasta las rodillas.
Ay.
Es decir, que nos hace una descripción perfectísimamente de cómo era toda la vida en torno a las fuentes. Las fuentes eran un medio de vida. Las fuentes pues ayudaban a la gente a subsistir, luego a lavar sus propias ropas, luego a evitar enfermedades. Es decir, que las fuentes de Laredo han sido uno de los elementos más importantes para el devenir de la villa.
Punto de encuentro social también, ¿no? Entre las mujeres, ¿no?
Hay
muchos relatos también de las broncas que se montaban en las fuentes, ¿no? Porque si
sí, habitualmente había un caño, habitualmente sí. cuando más había dos, y entonces salía un chorro bastante pequeñito, y entonces todo el mundo se mataba por coger algo de agua,
claro.
porque con la sequía que se quedaban agotados.
Es un matiz muy importante este que denunciaban también, porque las fuentes son de agua salutífera, para beber agua en condiciones, más o menos. Bueno, digamos,
era de lo que se subsistía.
Claro. No es lo mismo que un lavadero, pues podías lavar la ropa con agua de río vulgar y corriente, que es lo que generalmente se utilizaba.
Todavía nuestras madres en el río Pellegrín.
Eso es.
Que me ha contado mi madre muchísimas veces cómo bajaban allí al río Pellegrín a lavar la ropa y todo eso.
Uh-huh.
Efectivamente, lo que pasa es que la gente, pues en vez de ir a tan lejos a los arroyos, pues se dedicaban a lavarlos a escondidas en las propias fuentes, y entonces pues gastando el agua que muchas veces no se tenía. Por eso la gente y el corregidor imponía una serie de multas a ellos.
Y las fuentes son, o se instalaban donde, ya a partir del siglo XVI dices que se instalaban donde se quería, ¿no? Más o menos había una conducción de agua hasta un determinado lugar. Una serie de caños de lugares estratégicos, ¿no?
Por ejemplo, la Fuente de los Moros, que ya he dicho estaba justo abajo de San Martín, se llevaba con unas caños primero hasta la callejilla y hasta el mercado ahí mismo. Y luego, posteriormente, ya la bajaron hasta la...
Hay una traída todavía, de la que creo que todavía quedan restos mínimos de agua desde Lobien hasta la zona de la del Niágara, ¿no?
Se hizo un estudio sobre ello que estuvo en el difunto de mi cuñado Ramón Boigas, y sí sacaron restos de un arco que quedaba todavía y de una especie de cañería de cerámica.
Sí.
Pero ya creo que muy poco debe quedar en esa zona, pero sí era la manera de traer el agua de toda esa zona.
Y todo el mundo estará pensando, ¿y la cordera? ¿Y la cordera? ¿La cordera? ¿Qué pasa con la cordera? ¿Qué se sabe de la cordera?
Pues que es una fuente del siglo XVIII, una de las más antiguas, la más antigua que se conserva en estructura, que tenía dos caños, que durante la guerra, como saben ustedes, se llama la cordera porque tiene cuatro corderos a su alrededor, y que durante la guerra se utilizó para un caño para los militares y otro para civiles, que todavía consta en la placa. Y me parece una fuente muy interesante en cuanto a estructura artística, porque ya digo que es la más antigua, es del siglo XVIII, y hemos conseguido conservarla, aunque he estado el otro día, ya empieza a tener cierto deterioro, que me imagino que desde el ayuntamiento haya que afrontarlo otra vez, otra nueva restauración, para guardar ese elemento que es una de las joyas artísticas de la red hídrica que nos queda en Laredo. Y es una joya histórica.
Bueno, está bien ubicada. Yo creo que en la plazoleta es un lugar bastante adecuado, ¿no? Nunca estuvo ahí activa, creo, ¿no?
Sí, estuvo activa. Hombre, ahí cuando estoy diciendo que la guerra civil daban a los militares, ya había una fuente, igual no esa, pero cuando se ha trasladado ahí, yo de niño he jugado y hemos bebido agua ahí.
Pues gracias por contarnos todo esto, todo este capítulo, Mary. Te esperamos en un mes o así, te llamamos de nuevo y volvemos a seguir escudriñando ese patrimonio que has ido compartiendo con todos, todo el que te ha querido leer en el especial del Diario Montañés, que por cierto ha quedado suprimido ya este mes, ya no lo editan.
Sí, prácticamente hemos hecho 500 artículos, pero ya las nuevas tendencias modernas, hacerlo todo digital, pues me han dicho que algún día a ver si ya puedo empezar a escribir algo digitalmente, pero ya el papel parece que está en desuso y que estas grandes empresas pues ya no emiten en papel ya.
Bueno, pero de todas formas que el papel,
pero bueno,
lo escrito queda, ¿eh? Sí, y lo podemos recuperar.
Seguiremos escribiendo en digital alguna cosilla todavía.
Gracias, Mary, y hasta un próximo capítulo.
Gracias a vosotros, y espero que los radioyentes por lo menos hayan tenido un poco más de conocimiento sobre estas fuentes históricas de Laredo tan interesantes para todos. Un saludo.
Hasta pronto.